Cuerpos de los 28 secuestrados muertos que siguen en Gaza y la liberación de presos por parte de Israel, para los que Hamás ha movilizado un dispositivo de 7.000 efectivos. Sandra Senjo.
Ya no quedan, por lo tanto, rehenes vivos en poder de los terroristas de Hamás. Además, los 13 de la segunda liberación han sido recibidos ya por Cruz Roja y están siendo trasladados ahora a la base de Reim, junto a la frontera con Gaza, donde les van a realizar pruebas médicas y van a poder hablar también con sus familias, como ya ha hecho la primera tanda de liberados. Desde ahí van a ser trasladados en helicóptero a tres hospitales de Tel Aviv. Como dices, ahora Hamás debe entregar los cuerpos de otros 28 rehenes, en su caso asesinados, pero parte de los restos no han podido ser todavía localizados. Por su parte, Israel va a liberar a 1.968 presos, de los que 154 van a ser deportados, y ya ha comenzado el traslado de 250 de ellos. Ahora mismo las miradas están puestas en el Parlamento israelí, donde Donald Trump está a punto de intervenir para pronunciar un discurso. Después va a poner rumbo a Egipto, donde se desarrolla este mediodía la cumbre de paz y se va a firmar el acuerdo entre Israel y Hamás.
También han regresado, en este caso a Madrid, los últimos 5 españoles miembros de la flotilla que fue interceptada en su camino a Gaza y que hasta ahora permanecían detenidos en Israel. Y en clave nacional seguimos muy pendientes de las lluvias de este lunes, que mantienen hasta 7 comunidades en alerta. En el sur de Cataluña se han producido más de 30 salvamentos desde ayer por la tarde, y en la Comunidad Valenciana el aviso naranja ha provocado que varios municipios suspendan las clases. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
En prácticamente toda la comarca del Horta Sud, la gran afectada por la dana del pasado año, también más al sur, en Cullera, e incluso alguna localidad en la provincia de Castellón, como el caso de Villarreal, aquí en la capital, en Valencia, en sus pedanías también afectadas y en zonas inundables, están hoy sin clase. Todavía sin lluvia en este punto en el que nos encontramos, pero con una vigilancia constante, especialmente en los cauces. El fin de semana se desbordaba la Saleta en Aldaya. En otro punto, como Torrent, vigilan diferentes ramblas. Paco Lona, de Protección Civil.
Sin gravedad. Se han hecho 2 rescates. El barranco de la Hortita llevaba más agua. Se ha ampliado la vigilancia y el repaso de los cortes de los pasos por el barranco. De una gota fría, una dana normal.
El nivel naranja está activado ya en todo el litoral de la comunidad, a excepción del sur de Alicante. Se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en solo una hora. Tormentas que, según AEMET, pueden ir incluso acompañadas de granizo.
Bueno, también especial atención a las Islas Baleares. La mayoría están en la alerta amarilla, salvo Ibiza, que mantiene la alerta naranja. Y no se espera que cambie hasta mañana. Y le tengo que contar que, a pesar de que España crezca, el ascensor social se avería. Estamos en el club de los países ricos con más desigualdad de oportunidades. Según la OCDE, el 35% de la desigualdad de ingresos en nuestro país se explica por circunstancias heredadas. El nivel educativo de los padres sigue siendo determinante, pero también lo es cada vez más el acceso a la vivienda. Marta Ruiz.
La mitad de los jóvenes no logra independizarse y el porcentaje de propietarios se ha desplomado del 70 al 30% en apenas una década, según el Banco de España. Algo que impacta en su riqueza, pero no solo. Jorge Galindo, de Sadecpol.
No solo por la cuestión pura de patrimonio, ¿no?, sino también porque esa plataforma de oportunidades es fundamental. Si has nacido en la ciudad en la cual están las oportunidades, fantástico. Y si no, pues entonces tenemos un problema en un peldaño clave del ascensor social.
Esas menores oportunidades se reflejan en que seamos líderes europeos en paro juvenil y en sobrecualificación. Pero es la educación y la ocupación de los padres lo que más sigue marcando la desigualdad de oportunidades. Para los expertos es clave mejorar la inversión en edades tempranas. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Peores estudios, peores salarios, peores niveles de renta, y por lo tanto te quedas atrapado pues en una situación familiar pues muy parecida a la de tus padres, etcétera. Es decir, no coges el ascensor realmente.
Un ascensor con grandes diferencias entre regiones y provincias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española prepara el partido ante Bulgaria sin Ferran Torres. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora arranca la última sesión de los de Luis de la Fuente, que esta tarde van a viajar a Valladolid para ese España-Bulgaria de mañana, 9:45. De la Fuente, que ha tenido que anotar esa nueva baja, la de Ferran Torres, que ha sido liberado de la selección por una sobrecarga muscular y regresa a Barcelona. Esta noche juega Francia, ya sin Mbappé, que también fue desconvocado por molestias en el tobillo. Un Kylian Mbappé que ha concedido una entrevista en Movistar Plus reconoce que la selección española es favorita para el Mundial 2026. Y sobre el Real Madrid, habla de su relación con Vinicius.
Dos jugadores famosos en el mismo equipo, eso se vende mucho papel, se vende muchas cosas. La verdad que tengo una relación muy buena con Vinicius. muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona una muy buena persona. So, al final es normal, lo sabemos que la gente se va a hablar de nosotros por todo, pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid y ganar títulos.
La selección francesa que salta a escena esta noche ante Islandia. Destacamos también el partido de Alemania ante Irlanda del Norte y tenemos una noticia de última hora. Marc Márquez acaba de ser operado con éxito de su omóplato derecho.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 18 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos nubosos, algún chubasco y descenso de las temperaturas con máximas de 25 grados y mínimas en torno a 13. En las carreteras hay retenciones de entrada por la 1 en el Molar y en la M40 en Coslada sentido A2. En las calles de la capital sigue muy intensa la entrada por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell, también la 5 a su paso por Lucero y el Alto de Extremadura debido a las obras y en la M30 en el puente de Ventas sentido Norte. También el entorno de Atocha, Recoletos, Cibeles y Gran Vía y los bulevares Carranza, Sagasta y Génova. Y la Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a un hombre que circulaba por el polígono industrial en una furgoneta cargada con una tonelada de hachís. Estaba realizando una conducción evasiva y temeraria haciendo adelantamientos súbitos. Se le han incautado 25 fardos de droga rotulados con logotipos diferentes. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
No sé si sabías, pero yo te lo cuento. ¿Sabías que este miércoles Herrera en COPE tiene una cita con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en las Nubes Market del Corte Inglés de Preciados en Madrid? Haremos el programa desde este espacio para hablar sobre el compromiso con la investigación contra el cáncer de mama que la compañía mantiene en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Así que si quieres conocer más de las iniciativas puestas en marcha, este miércoles escucha Herrera en COPE desde el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Esta mañana le daba a Jorge Bustos uno de los datos que más me asustan y me sorprenden de estos tiempos, ¿no? Y es que 8 de cada 10 profesores de secundaria en España han sufrido una agresión verbal o física en clase por parte de sus alumnos. 8 de cada 10 profesores en España. Es decir, que oficialmente hoy se dedica más tiempo a controlar a los alumnos, a poner en orden una clase que a enseñar, ¿no? Mire, el profesor es quizá uno de los factores más determinantes para el éxito de un alumno en la vida, no profesional solo, sino también personal. Sin embargo, un 20% de los profesores que están hoy en activo pretenden dejar su profesión en los próximos 5 años. Y las bajas por problemas de salud mental se han triplicado en los últimos años, ¿no? Quiero presentarle a dos profesores. Victoria es profesora de economía y de matemáticas, tanto en secundaria como en bachillerato, y tengo entendido que se ha reincorporado hace no mucho tiempo de una baja de un año y medio, una baja y una excedencia de un año y medio. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues curiosamente emocionada, la verdad que cuando estabas comentando eso me sentía muy identificada, efectivamente. Un docente puede llegar a marcarte, y yo creo que yo soy docente porque tuve muy buenos profesores en mi tiempo y eso fue lo que me animó a...
¿Hace cuánto has vuelto? El 1 de septiembre, ¿no?
Volví el 1 de septiembre de una excedencia de año y medio que estuvo precedida por una baja el curso anterior. Sí.
Victoria, déjame que te presente a ti y a la audiencia también a Eduardo. Eduardo no es su nombre. Lo que ocurre es que nos ha pedido pues, no decir el real. Él también da clases en ESO y en bachillerato. También le dieron una baja por ansiedad y ahora se ha reincorporado en un centro distinto al que estaba antes. Eduardo, buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Cómo estás?
Pues bueno, ahora mismo pues con ganas de contar mi historia, escuchar también la de mis compañeros y compañeras. Y la verdad es que efectivamente pues con ganas, pero al mismo tiempo... un poco, considerando que es un poco triste que tengamos que tener este tipo de conversación ya en estos tiempos y más aún teniendo en cuenta la figura del docente. Pero es lo que hay y creo que cuanto más se cuente nuestras situaciones y nuestras experiencias, más rápido podremos encontrar una solución a todo esto.
Victoria, me gustaría saber cómo han sido, bueno, Victoria y Eduardo, vuestras dos reincorporaciones a clase. La tuya el 1 de septiembre, Victoria, un instituto nuevo. Llevabas entre baja y excedencia un año y medio fuera. ¿Cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo ha sido tu primer día?
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con... Bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que... Además, no había alumnos, no había nada. Fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático y dices, oye, a lo mejor lo que tengo es un problema que tengo que tratarme, porque ese día recuerdo que una compañera que ya había estudiado conmigo además la carrera me encontró por el pasillo, me llevó a un aula aparte y estuvimos un rato hablando, tranquilizándome y al final me tuve que ir a casa y al día siguiente lo que hice fue volver. Dije, voy a aprovechar ahora mismo que no hay clases y voy a volver poco a poco al centro porque me tengo que familiarizar con él y me tengo que familiarizar con lo que es de nuevo mi día a día.
Eduardo, ¿cómo es hoy una mañana de clase en España? Y no sé si te sientes identificado con lo que dice Victoria.
La verdad es que creo que puedo sentirme bastante identificado en ciertos aspectos. Yo puedo también comentar mi experiencia en mi reincorporación a las aulas. Ahora mismo lo que sería una mañana pues típica sería pues ir a cada clase, encontrarse a los alumnos en los pasillos e intentar por lo menos tener una especie de control, sobre todo mantener un control sobre ti mismo y también sobre aquellos alumnos. Tampoco puedes dejar que ellos vean tu ansiedad o tu temor, porque al final del día tienes que aprender a tener una coraza emocional y mostrar a los alumnos de que nada de lo que están haciendo te llegue a afectar más de lo que realmente es. Sí. Porque tristemente hoy en día muchos de ellos pues creo, considero que van ahí pues más por obligación que otra cosa, y que para pasar el rato buscan, intentan no molestar, pero más bien intentar ver, para entretenerse, cómo pueden molestar más al profesor, cómo pueden intentar hacerse los poderosos de esa manera.
Porque
Victoria... Y al final del día nos...
¿Perdón? Sí, dime Eduardo, perdóname, discúlpame.
Perdón. Y considero que eso es un factor importante, ya que tenemos que luchar contra nuestra propia ansiedad. Tenemos que luchar también con la propia idea de que podemos perder el control de los alumnos, y que algunos de ellos, cuando ya vuelan ese temor a perder el control, pues ellos pueden decir, vale, esta es la nuestra, vamos a hacer lo que queramos. Porque y entonces ya ningún número de partes o avisos o charlas, dependiendo de la norma, a veces puede funcionar, pero muchas veces no. Por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido.
Victoria, ¿por qué tuviste que cogerte la baja?
Bueno, pues como dice el compañero, tú cada vez que entras a un aula, entras a una audiencia de 29, 30 personas, y eso lo repites hasta 5 veces al cabo de la mañana. Entonces tú tienes que entrar con un ánimo que tiene que estar por encima del 100%, porque además tú eres el referente en ese momento de los alumnos. Te están analizando completamente desde que tú entras hasta que sales. Y tú tienes que infundir ese liderazgo en tu audiencia, ¿no? Sobre todo si te la quieres llevar a tu terreno, y si al final tú quieres que esas clases se desarrollen con el mayor éxito posible. Ese liderazgo se ve muchas veces afectado por la falta de respaldo que tiene el profesor en un determinado momento. Es decir, cuando tienes que poner partes disciplinarias y ves que esos partes disciplinarias no llegan a nada, tú al final no estás respaldado. Cuando tú tienes que enfrentarte a una decisión polémica en una junta de evaluación y tú tienes que decidir si este alumno titula o no titula, y tú lo que tienes alrededor es ya no es compañero, sino sobre todo miembros de equipo directivo, que son tus superiores inmediatamente directos, que lo que están es más pendientes de cumplir una estadística que de realmente evaluar si este alumno está para seguir avanzando o incluso para salir al mercado laboral, pues tú te cuestionas realmente cuál es tu papel y se te va mermando tu liderazgo. Y luego cuando encima tú ya te encuentras, que en muchos de esos casos, pues tú puedes tener problemas con la administración, porque la administración empieza a cuestionar cómo tú das las clases o empieza a cuestionar cómo realizas tus funciones, o incluso empiezan a evaluarte disciplinariamente con situaciones que a veces son surrealistas, pues evidentemente tu ánimo se ve mermado. Entonces llega un momento en el que tú, por esa ansiedad y por miedo a perder los papeles en una clase con niños que además son menores, que es que si te pones a pensarlo dices, si es que yo no puedo perder los papeles con alguien que por edad no está a mi nivel, o sea, si es que realmente no puedo. Pues cuando tú ves que los puedes perder, es cuando tú recurres a decir, oye, a esto tengo que ponerle una solución si no quiero que pueda caer en un mal mayor.
Claro, porque... Eduardo, no sé si podrías contarnos qué tipo de faltas de respeto o de agresiones has vivido y viven tantos profesores hoy en clase.
Desde mi perspectiva puedo decir de que en el momento en el que llegué al centro en el que estuve trabajando el año pasado, recibí desde el primer momento pruebas y faltas de respeto. Desde escrituras en la pizarra llamándome maricón, alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel mojado y gritar.
¿Cómo que a tu casa?
¿Perdone?
¿Cómo que a tu casa, Eduardo?
Ah, sí, muy sencillo. Siendo un pueblo pequeño, estos alumnos parece ser que me siguieron desde el instituto hasta mi casa y pues ya sabiendo dónde vivía, pues no tuvieron otra cosa que hacer. Fue hace casi un año, en octubre, cerca ya de Halloween del año pasado, no se les ocurre otra cosa que tirarme bolitas de papel mojado a la ventana de mi casa donde yo estaba trabajando. Para ellos era una broma y yo, desde mi propia perspectiva, era, vamos a ver, yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales, no tienen nada que hacer y además, siendo de situaciones un poquito más precarias, no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error. Para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más a grado, luego ya fueron los insultos, las faltas de respeto directamente hacia mi persona, llamándome gilipollas, lo típico, lo que se dicen los chavales para intentar ir un poco más allá. Y cada vez las clases eran, lo peor fueron las clases. Un insulto, aunque sea ocasional, se puede llevar. El problema es cuando son todas las clases en las que intentan siempre sacarte de casillas, intentando gritar, chillar, tirar bolitas de papel cuando está uno girado, insultar a un alumno LGTBI, situaciones así.
Victoria,
al final...
Sí, dime Eduardo, discúlpame.
Perdón, un profesor, pues en este caso, pues tienes que estar siempre pendiente de cada situación y efectivamente al final uno se siente más o carcelero o niñero que profesor, porque en realidad no estás enseñando contenidos. Y eso muchas veces lo que muchos alumnos me he dado cuenta es lo que quieren, disruptir la clase para luego tener un show. Y cuando ya ven que ya puede, que se creen que se pueden seguir con la suya, que pueden chillar, que pueden gritar y que nunca les va a pasar nada, porque efectivamente, si se portan todo lo que quieren, se les pone todos los partes, pero al final, por leyes o por administración o por lo que sea, nunca se les expulsa o se les castiga, que aunque la administración del centro en el que estaba sí que les castigaba y había charlas con los padres y se hacía todo lo que se podía, más allá de una expulsión temporal, no se puede hacer nada. Y claro, para ellos es unas vacaciones. Vamos a decir la cosa como son.
Claro. Victoria,
por lo tanto, ¿qué armas tenemos?
Cuando hablamos de faltas de respeto o agresiones, en tu caso, ¿cómo es tu experiencia?
Bueno, a ver, yo, como dice el compañero, yo también he sufrido esas faltas de respeto, incluso amenazas a la integridad física en un determinado momento, pero es cierto que al final tú consideras que en el 90% de los casos se quedan en chiquilladas, que no van a ir a más. Es cierto que también, o yo he hecho muchas veces el ejercicio, de separar lo que es la figura del docente de lo que soy yo. Es decir, ellos están atacando a la figura del docente, no están atacando a Victoria. Entonces no me lo llevo al terreno personal. Pero eso es mi inteligencia emocional me lleva a sobrevivir de esa manera, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, es que al margen de eso hay ciertos límites que no se pueden pasar. Y yo muchas veces a los alumnos les pongo el siguiente ejemplo. Digo, ¿tú le dirías esto a un policía? Entonces me dicen, es que no es lo mismo, maestra. Digo, ¿cómo que no es lo mismo? La única diferencia es que yo te veo todos los días y al final hay un cierto aprecio entre tú y yo porque nos vemos todos los días. Pero soy una autoridad, o se supone, en el ejercicio de mis funciones. Lo que pasa es que, aunque existe, en este caso en Andalucía, existe una ley que eleva a la figura del docente a autoridad, ya te adelanto, Alberto, que no se hace.
Claro.
Que no se hace en absoluto y que no prevalece mi versión por encima de la de un alumno. Entonces, cuando tú te ves en situaciones de este tipo, el problema ya no es que tú digas temo porque se cumpla la amenaza del alumno. En la mayoría de los casos, no. Lo que temo es que no me va a respaldar la administración.
Claro.
Entonces, ahí es donde yo sí me pongo nerviosa.
Porque, Eduardo, ¿qué ha pasado? O sea, es decir, ¿por qué este cambio en los alumnos y no en los alumnos, sino en la gente joven? Es decir, yo de mi generación recuerdo a duras penas que hubiese uno u dos, bueno, que interrumpiesen la clase. Todo este tipo de cosas sí, ¿no? Y es algo que ha ido a más hasta... Pero las faltas de respeto, las agresiones, yo esto no lo recuerdo. Y tengo, por ejemplo, a mi técnico aquí delante que dice, no, a mí es que en mi generación ni se nos ocurría. ¿Qué está pasando?
A ver, todo eso ya imagino que vendría a personas con mucha más educación y conocimiento en estos temas. Pero si me permite hacer una serie de hipótesis, pues claro, podríamos decir que lo primero de todo sería pues un cambio en la figura del profesorado en cuanto a la... a su imagen. Vamos a ver, yo creo que imagino que hace unos cuantos años, pues efectivamente las figuras de autoridad eran mucho más valoradas y respetadas. Sí, efectivamente, hoy últimamente pues se ha llevado cierto a varias críticas y reformas de la educación. Claro, hemos intentado que los alumnos adquieran una serie de competencias y una serie de capacidades que les hagan más pensadores críticos, que sean más independientes, pero al mismo tiempo también pues se ha llevado una crítica hacia todas las figuras de autoridad, incluida la del profesor, sobre todo en muchísimos aspectos de nuestros medios, en películas, en periódicos, en toda clase. Por lo tanto, pues imagino que muchos alumnos pues consideran la figura del profesor como una figura autoritaria que solamente quiere molestarles, que solo quiere ser una molestia para ellos, que los conocimientos que se le intentan impartir en realidad no tienen aplicación o utilidad en su vida real. ¿Para qué quiero aprender esto? ¿Esto para qué me sirve? Esto no sirve para nada. Ese tipo de pensamiento, yo creo que eso ha llevado un poco a que al profesor pues ya se le vea como más una molestia, como algo que hay que aguantar en vez de una persona que te puede guiar, una persona que te puede ayudar. Luego también imagino que sería un poco la falta de fe en lo que es la educación formal. Hoy en día, pues bueno, estamos viendo, creo que es muy claro a todos de que últimamente hay una crisis tanto laboral como educativa, y por todo el mundo. España no es una excepción. Pero creo que lo que ha creado eso es que muchas personas digan, va, el colegio no sirve para nada. Es una actitud así. ¿Esto para qué me sirve si no me llega a ganar dinero? El conocimiento se ha convertido más en una herramienta para ganar dinero más que en algo que te permita formarte como persona. Muchas personas simplemente buscan formarse pues para ganar dinero, y si ahora ni siquiera eso, ir a la universidad, o tener buenas notas, no es algo, una garantía de éxito laboral, entonces, ¿para qué voy al colegio? ¿Para qué voy al colegio?
Porque
me obligan.
Sí, Victoria.
Yo creo, a colación de esto, que todo esto ha ido evolucionando así porque la sociedad ha ido evolucionando, claro, así, y porque ya se cuestiona toda clase de autoridad. Entonces, yo he tenido ejemplos en instituto donde he recibido reclamaciones, además ya casi a final de curso, y cuando las he recibido por parte de un padre, digo, bueno, pues no pasa nada, voy tranquila porque realmente voy a recopilar los exámenes, y los exámenes, este alumno o esta alumna concretamente, pues no tiene más de un 1,5, con lo cual no tengo nada que temer, ¿no? O sea, es fácilmente justificable el suspenso de esta alumna. Y cuando me he entrevistado con el padre y me ha pedido la documentación y se ha llevado copia de la documentación, pues me he dado cuenta que el padre no me cuestiona en ningún momento los contenidos. Lo que me cuestiona es el documento. Es decir, voy a comprobar si el documento tiene la fecha, el título de examen de tal, si tiene los criterios de evaluación que estás evaluando, porque si no, lo que voy a impugnar es la herramienta. Y entonces, como evidentemente tiene un defecto de forma, pues ya mi hijo aprueba la asignatura. Entonces, claro, al final yo lo que digo, vale, sí puede ser hasta cierto punto, se puede llevar razón, ¿no? O sea, si me equivoco en hacer un documento administrativo para el cual además no estoy formada, ¿vale? Pues a mí no se me forma en procedimiento administrativo para obtener mi plaza de profesora, pero bueno, al margen de eso, si la ley cambia continuamente y yo no presento los documentos como debe de ser, pues evidentemente, pues bueno, quizás el alumno gana el fallo, ¿no? Pero ¿qué tipo de mensaje como padre le estás trasladando a tu hijo?
Completamente. No, yo recuerdo que, vamos, a mí se me ocurría faltarle el respeto, ya no a un profesor, sino a cualquiera por la calle, la que me daba mi padre. Y no sé, Eduardo, si esto se lo he leído a varios expertos y, en fin, yo no quiero canonizar sobre nada, pero sí tengo la sensación de que un tiempo a esta parte hablamos mucho o educamos mucho en cuanto al tú puedes hacer esto. Tú puedes, tú eres. Y sin embargo, estamos dejando un tanto de lado el tú debes, ¿no? El derecho frente a obligaciones.
Exactamente. La gente últimamente lo que está viendo es más los derechos que yo tengo, pero sin tener en cuenta las responsabilidades y el deber cívico, que antes a lo mejor ahora sonará anticuado, sonará de los años 50 o los 40, pero yo creo que eso es algo que se ha perdido muchísimo. Y si no se recupera, las instituciones no se van a recuperar nunca. Un cierto respeto tanto de las instituciones hacia las personas y de las personas hacia las instituciones. En este caso, siendo de la figura del alumno y las familias al profesor y el profesor hacia los alumnos y hacia las familias. Mire, el ejemplo que me acabo de dar,
Victoria,
me acaban de dar, mire, me parece excelente porque, como ha dicho, hay una cosa que no se ha comentado y es que el padre no ha mostrado ningún interés por el contenido si su hijo estaba aprendiendo la materia, sino intentar invalidar la figura del profesor a través del examen, haciendo que se tuviera que aprobar por despecho, no por mostrar capacidades, por haber habido un fallo. Y eso, al final, es aprobar por trampa, porque en realidad no se muestra ningún respeto ni hacia la figura del profesor ni hacia el conocimiento en sí. Solamente se quiere aprobar, por tener un título. Y hasta que no se arregle eso, que es tanto alumnos como familias y se muestre y las instituciones también nos respalden de verdad, pero me refiero apoyando la figura del profesor, a intentando ayudar para que se mantengan todos los estándares de los exámenes, los criterios y demás estén bien adecuados, y además que se preocupe más de la figura del conocimiento y que se aprendan a aplicar esos conocimientos al alumno más que en la forma de los exámenes y esas otras cosas. Al menos es mi opinión.
Victoria, tienes una niña, ¿no? De 4 años.
8 años tiene.
Ocho.
Que además quiere ser profesora.
¿Y qué le dices?
Pues yo, imagínate, yo me la llevo de vez en cuando al instituto para ver si le puedo quitar la vocación. Pero
¿porque sigue ahí o qué?
Pues sigue desde que tenía 4 años diciendo que quería ser profesora. O sea que.
Hoy es día de asueto, digamos, pero no sé cómo te enfrentas tú cada mañana cuando tienes que ir al cole.
Pues, bueno, hay días y días. Y a ver, la verdad es que luego hay alumnos que te encuentras por los pasillos y te dicen, señor, ¿cómo estás hoy? Que ayer estabas un poco triste, pero ¿por qué te enfadas? No te vayas a ir, ¿eh? O ¿por qué faltaste ayer? Fui a llevar a mi padre al médico. Pues no vayas a faltar de nuevo. Entonces, es verdad que cuando ves esas muestras de cariño, dices, pues tengo que seguir. Pero sí te digo que a mí me hace mucha gracia porque tú has comenzado este espacio diciendo que el 20% de los docentes quieren dejar la enseñanza. Yo tengo otros datos de otros estudios que dicen que el 47% del profesorado se plantea dejar la enseñanza. Y yo todos los días, cuando entro, recuerdo en qué momento yo hice determinados esfuerzos pensando que esto era mi sitio. ¿En qué momento?
Victoria, te mando un besito muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Y espero que sigamos hablando y que esto cambie. Eduardo, te quería hacer una última pregunta. No sé dónde te ves en 5 o 10 años.
Bueno, es algo que me pregunto muchas veces y la verdad es que tampoco lo tengo demasiado claro ahora mismo. Yo voy a seguir formándome y voy a seguir educándome porque al final yo creo que lo que es mío de enseñar es vocacional. Yo he tenido también la fortuna de enseñar en otros ámbitos más allá de la educación secundaria. Y me he dado cuenta que a mí me gusta enseñar, me gusta ayudar a las personas que de verdad quieren aprender, que de verdad quieren tener un objetivo y una meta que cumplir. Así que, pues, ¿qué es dónde me veo? Pues puede que enseñando en una escuela oficial de idiomas, puede que incluso viaje al extranjero, ya que tengo la capacidad de idiomas que me permitiría viajar, y puede ser que mi sitio esté en otro tipo de centros, puede, en un sitio donde a lo mejor se respete más a la figura, donde la gente requiera los contenidos, de verdad, y requiera los contenidos que yo soy capaz de proporcionarles, la enseñanza que les puedo dar y que de verdad lo puedan aprovechar para su futuro, porque al final, cuando yo creo que cuando todos empezamos la profesión queriendo ayudar, al final yo creo que el profesor es una figura principalmente altruista, quiere ayudar a las personas, quiere ayudar a sus estudiantes a alcanzar su potencial. Pero cuando te encuentras todos los días en situaciones en las que alumnos desinteresados, familias que solo quieren el aprobado, que quieren incluso simplemente llevar a los niños allí, a los colegios, apuntarlos a los colegios, a colegios o institutos solamente para dejarlos en un sitio. Y ves cómo afecta eso todos los días en cuanto a ánimo, a energía, eso al final lo único que hace es comerte, pero creo que nunca se pierde realmente la vocación. Yo creo que al final el profesor lo único que quiere es ayudar. Siempre, yo creo que eso al final siempre nace y nunca muere del todo. Por lo tanto, ¿dónde me veo en esos años por quitar la pregunta? Yo creo que continuaría esforzándome en enseñar en algún otro punto donde de verdad pueda sentir que estoy realmente haciendo algo, que de verdad mi trabajo vale para algo.
Eduardo, amigo, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Why did he deserve me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally.
Continúa Herrera en COPE con nuevas historias, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge, no sé si has estado escuchando este rato.
Sí, atentamente.
¿Qué te parece?
Bueno, pues es la descripción de un país donde ser profesor es una profesión de riesgo. O sea, y un país que donde los profesores, casi la mitad, ha dicho Victoria, se plantean dejarlo por la dureza de las condiciones en que tienen que dar clase. Es un país que, claro, correlaciona con los datos de PISA que tenemos y con estar rezagados en productividad y con los bajos salarios porque no formamos gente a las empresas privadas quieran pagar bien porque su trabajo... Bueno, es que todo está relacionado, si no hay ningún misterio. A mí me gustaría saber en qué es diferencialmente peor España que otros países que también sufren la disrupción tecnológica, la crisis de la atención por las pantallitas, el hecho de que los alumnos de hoy objetivamente tengan menos capacidad de atención que los de antaño, básicamente porque están entrenados para ver TikTok. Entonces el cerebro se ha modificado, los cerebros de los críos ahora es distinto que el de los que nos educamos con libros de papel. Eso le pasa a todos los maestros de todo el mundo. Pero ¿cómo lo hacen otros países para reforzar la autoridad del profesor? Ahora, este curso lo hemos contado al principio de la vuelta al cole en el programa, hemos contado la retirada de los dispositivos digitales en muchas aulas y en cada vez más colegios, pero no sé si se puede revertir todo eso. Me acuerdo de la propuesta de que hubiera un MIR. Igual que el MIR es uno de los grandes éxitos de España, la formación de los médicos españoles es un éxito de país, ¿por qué no extender el MIR a los maestros, a los profesores? Y que estuvieran bien pagados, que estuvieran bien motivados y que estuvieran todas las facilidades para restablecer la autoridad en el aula. Sé que esto es más fácil de decir que de hacer. Pero si tenemos los diagnósticos, no sé por qué tan difícil firmar. Claro, sí, iba a hablar de pactos de Estado con el país que tenemos, ¿sabes? Pero claro, es uno de los pactos de Estado que necesita con urgencia este país desde hace muchos años. A veces se ha roto por el PP, a veces se ha roto por el PSOE, pero es que realmente restablecer la autoridad del profesor, en vez de que tengamos profesores depresivos planteándose que no les merece la pena ir al aula cada mañana porque parece que van a la franja de Gaza, pues es que eso es que ese país no tiene ningún futuro.
Ya. Vaya panorama. Jorge, seguimos.
Un abrazo, Alberto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Cuando entras, cuando vas a Leroy Merlin y ves el suelo vinílico Artens SPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado, piensas lo bien que quedaría en el salón. La verdad es que por ese precio quedaría bien hasta forrar el coche entero, desde luego. Bueno, que llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin, que hay que aprovecharla. Claro, aprovecha los precios más bajos del año. Consúltalo todo en tienda, en web. Ya sabes, Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana Velasco.
Hola, hola.
Muy buenos días. ¿Vienes con motivos?
Sí, sí. Siempre pegados
españoles.
A la actualidad.
Siempre pegados a la actualidad. Exacto, un España. Vestido que tiene, pero es un poquito republicano tu vestido, ¿no? Porque tiene rojo, tiene amarillo, tiene.
Bueno,
morado.
Tú sabes que la roja igualda al principio, cuando se crea en el siglo XVIII, que es para con motivos navales, también se vincula luego en el siglo XIX a la franja esa morada, que era de los comuneros, no realmente republicana. O sea que aquí vamos a todo color. Aquí América, a todo color.
Que ayer se celebró el Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de Cultura, la han llamado también. También la han llamado el Día de los Cojonazos Gigantes. No sé quién se lo llamó de esa. Vamos. Y hay mucha gente llamándola. Bueno, en fin, ¿qué es el Día de la Hispanidad? Fue el Día de la Hispanidad ayer. Y quería preguntarte si esto es una cosa de Franco o anterior, porque hay mucha gente diciendo, no, es que esto de Colón lo metió Franco en los colegios, pero es un poquito anterior, ¿no? El Día de la Fiesta Nacional.
Sí, realmente no tiene nada que ver con el franquismo. Lo que pasa es que yo creo que uno de los motivos por el que el 12 de octubre está muy mal visto es por esta asociación que hubo durante el franquismo al imperio. Que sabes que entre 1939 y 1975 el 12 de octubre se llamó el Día de la Raza. Y ahí sí que estaba vinculado, digamos, al orgullo nacional del imperio americano perdido y del imperio español lo que quedaba. Pero el 12 de octubre no tiene nada que ver con el franquismo. De hecho, la primera vez que se celebró en plan serio, fue en 1892, cuando se cumplió el cuarto centenario del descubrimiento de América.
La pérdida de colonias y todas estas cosas, ¿no? Entiendo que tú...
Claro, en ese contexto de la guerra de Cuba, del, pues, el fin del Imperio Español, la constatación de que llegaba a Estados Unidos como nación potente, otros focos europeos. Bueno, pues la reina María Cristina de Austria, que era la regente de Alfonso XIII, que todavía era menor de edad, no es que lo declarase fiesta nacional para siempre, pero sí que ese día se declaró como fiesta nacional en recuerdo de los 400 años que hacía de la conquista. Y luego, en 1918, piensa el contexto, en la Primera Guerra Mundial, con el nacionalismo exacerbado y también con la resaca de la pérdida de las colonias de 1898, pues el rey Alfonso XIII se declara oficialmente que el 12 de octubre va a ser fiesta nacional de España y lo combina con la festividad del Pilar, porque, bueno, tiene un matiz ahí religioso patriótico muy propio de la época. Esto se heredó en la dictadura franquista y luego en 1981 en la democracia pues se cambió oficialmente el nombre a Fiesta Nacional de España, que sigue siendo festivo hoy, pero que no tiene nada que ver con Franco.
Oye, ahora que se habla tanto de genocidio, ¿quién es el Lumbreras que dice? Porque por primera vez, pues, supongo que tuvo que haber uno, que un día dice, escúchame, esto que hicieron aquí los españoles, esto fue un genocidio gordísimo. Pero tuvo que haber uno, ¿no? Por primera
Mira,
vez.
Lo primero es que el término genocidio surge en los años 40 del siglo XX. Entonces, realmente, de forma previa, el concepto de genocidio como la destrucción generalizada de un pueblo, nosotros no lo usamos en el vocabulario. Pero es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo, pues, el holocausto, con todas las cosas que hemos visto de, imagínate, el genocidio armenio, todas estas cuestiones de horror, bueno, pues se ha asociado un poco a la conquista de América también porque después de la Segunda Guerra Mundial surgió con fuerza el movimiento de descolonización. Casi todos los países van a ser independientes después de ese proceso. Y ahí es donde se asocia la conquista española al genocidio. Pero esto es la leyenda negra de siempre, comentada en versión nueva.
Claro, porque sobre todo la leyenda negra lo que te dice es que unos salvajes extremeños, uh-huh. que por cierto no eran todos extremeños, uh-huh. llegaron allí y robaron y violaron y quemaron, pero creo que España es el único pueblo que llega para mezclarse con ese pueblo y bueno, simplemente basta ver cuál es el patrimonio
sí.
material, inmaterial que hoy queda en Hispanoamérica.
Sí, fíjate, es muy curioso el tema del bulo del genocidio porque, y para esto te recomiendo un libro que se llama Lo llamaron paz, la violencia de los imperios, de Lauren Benton, que está, lo acaban de publicar ahora mismo en Crítica y habla precisamente sobre esto y es obvio que hubo conflictos y que nuestras mentalidades son muy diferentes a las del siglo XV o a las del siglo XVI y que todo lo que nosotros hoy consideramos pues que fue la asimilación de un mundo supuso un gran dolor para muchísima gente, tanto los que iban, piensa toda la gente que dejó su patria y se echó al mar para buscar una vida mejor y se encontró con todas las enfermedades que también había en América y con la hostilidad de muchos de los pueblos, pero al mismo tiempo es que esto era así, o sea, es que el siglo XVI, el siglo XV era una época muy violenta en la que estas colonizaciones del territorio ocurrían. Curiosamente, fíjate Alberto, el bulo del genocidio americano se suele vincular a los españoles por una cosa que nadie tuvo la culpa, que es la viruela, la gripe, el sarampión, enfermedades que se llevaron desde Europa y que diezmaron a la población americana. Me resulta muy curioso que casi siempre, seguro que has escuchado, que hubo una guerra bacteriológica en América.
Eso que cuéntamelo bien.
Que se dice que, por ejemplo, los españoles usaban la viruela para diezmar a los que se resistían, por ejemplo, a los mexicanos en Tenochtitlán, a los mayas en Yucatán o a los mapuches en Chile. Pero esto no es verdad. O sea, sí que es cierto que hubo guerra bacteriológica en América, pero no tuvieron lugar con los españoles. De hecho, la guerra bacteriológica la iniciaron los británicos en 1763 durante la guerra de Pontiac.
¿Cómo? ¿Hemos dicho británicos?
Dicho británicos, sí. Y fíjate que estamos yéndonos al siglo XVIII. 1763, guerra de Pontiac. Oficiales británicos, ante la resistencia pues, de los pueblos nativos en los grandes lagos, en Norteamérica, discutieron y registraron en cartas que les mandaron mantas usadas por enfermo de viruela a los indígenas para provocar el contagio. Y se considera uno de los primeros ejemplos de guerra biológica deliberada. Porque claro, que los españoles llevasen enfermedades y estos diezmaran a la población no es deliberado. Simplemente ocurrió, igual que los españoles se contagiaron, por ejemplo, de sífilis, que era una enfermedad que se cree que surgió en América y luego asoló también Europa, o de fiebre amarilla o de malaria, de muchas enfermedades. Pero aquí las tribus indígenas estaban aliadas con los franceses y se sintieron amenazadas con la expansión británica y las políticas coloniales británicas del siglo XVIII. Y el líder Pontiac, el jefe de los Otaguas, organizó una coalición de varias tribus para resistir a la ocupación británica. Y como la guerra de guerrillas era muy onerosa para los europeos, lo que decidieron hacer fue echarles mantas infectadas de viruela. Esto, con el pasar del tiempo, se ha asociado a los españoles, pero no tiene nada que ver. Y es una de las cosas que más se repite con la leyenda negra, que es, ya digo, es posterior. Pero realmente los que fueron responsables de esto fueron los británicos, al margen de que los españoles llevasen, claro, la enfermedad a América.
Y que también hay que verlo todo con la época de la gafa, que es lo que nos cansamos de
claro, decir, claro, claro. Este, o sea, programa. Nuestros y, ojo, criterios.
Y además de que haya leyenda negra, también hay leyenda rosa. Es verdad que menos.
Sí.
Menos sí, porque claro, la leyenda la negra, negra. Pero claro, los españoles también hicieron allí cosas, en fin, entiéndeme.
Claro, la leyenda negra es esta visión propagandística de países que eran enemigos de la potencia española, que tú imagínate, se convierte en el primer imperio del mundo al tener acceso a América y que van a plantear todas las cosas que se dicen. Pero obviamente hubo abusos, hubo cosas que se hicieron mal y luego también hubo una versión de la leyenda rosa, la leyenda blanca, la leyenda dorada, que decía, bueno, es que los españoles somos perfectos. Desde nuestro punto de vista, no. Y ya en la época se decía. Si es que en la época, desde España, hubo muchísimos debates de ese tipo.
¿Cómo cuáles?
Bueno, yo creo que siempre se menciona en este caso a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que sabes que nació en Sevilla en 1484 y llegó a América a principios del siglo XVI y fue encomendero. ¿Te acuerdas el sistema este de la encomienda? Que lo que servía era, en teoría, iban colonos europeos, colonos españoles allí, tomaban como protección a unos indígenas para evangelizarles y enseñarles las maneras europeas y podían aprovechar su trabajo, pero los indígenas eran libres. ¿Qué pasaba con esto? Pues que había muchos abusos. Y Fray Bartolomé de las Casas, cuando está allí, se da cuenta y lo denuncia. Denuncia que hay mucha gente que está haciendo mal esto, que está sometiendo a los indígenas a la esclavitud y a los trabajos forzados, que hay violencia física, que hay asesinatos y que hay gente que está esquilmando a América. Tú date cuenta de que si los españoles estuvieran esquilmando a América, nadie o nunca se hubiera permitido que este texto viese la luz. No solamente se permitió que viese la luz, sino que a Fray Bartolomé de las Casas se le dio, precisamente en la controversia de Valladolid, un escaparate público para reflexionar sobre los indígenas.
¿Qué es esto de la controversia de Valladolid?
Pues mira, la controversia de Valladolid yo creo que es uno de los episodios más desconocidos de la historia de España y a mí me parece de los más importantes. El tema central del debate fue la humanidad de los indígenas y la legitimidad de la guerra. Y luego, el segundo punto, si había que mantener a América bajo el sistema de la encomienda. La persona más importante fue Bartolomé de las Casas, que había escrito este libro sobre la relación de la destrucción de América a propósito de los blancos, de los españoles que iban allí y se aprovechaban de los indígenas, algo que la reina Isabel la Católica ya había insistido en que no se hiciera, porque eran vasallos suyos, eran súbditos, de primera, igual que los españoles, no había una categorización, no había una jerarquía, y se enfrentó a un teólogo que era Juan Ginés de Sepúlveda, que sí que consideraba que los americanos eran inferiores o subhumanos y que la guerra era justa para imponer el cristianismo. El debate es verdad que no llegó a nada, pero va a ser uno de los momentos estelares de la historia de ser algo pionero en la defensa de los derechos humanos. Tú piensas que desde el propio país que hace la conquista se reflexiona sobre el sistema colonial violento y se reflexiona sobre la propia moralidad. Y desde luego lo que yo creo que es más importante es que muy pronto, tú piensas en menos de 70 años, va a haber las leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de 1542, que ya se toman en consideración todo lo dicho por Isabel la Católica y que insisten todo el tiempo en que hay que tratar bien a los indígenas, que son súbditos del gobierno español o de la nación española o del Reino de Castilla, como queramos llamarlo hoy en 2025, y que esas personas tienen unas vidas valiosas y tienen un alma y que deben ser atendidos. ¿Que hubo abusos? Los hubo. Pero ese no era el objetivo de la corona española.
De todas formas, a mí lo que más me llama la atención es que alguien que se apellida López me eche a mí la bronca. Mm. A mí, que vivo aquí, que en fin, que no he estado allí, claro. Que me diga a mí que yo tengo que devolver, ¿qué tengo que devolver exactamente? Pero si claro, te apellidas López, si eres, en fin, si los antepasados tuyos son los que fueron para allá, no los míos. Bueno, que igual hubo algún Herrera por ahí, no lo sé, pero entiéndeme que...
Oye, de Sevilla y Andalucía para el mundo. Pero que... No, claro, pero aparte de eso, la propia dinámica de la historia. O sea, nosotros no tenemos por qué pagar por los errores o por los pecados de otra gente. Bueno, pues esta situación se ha llegado y tampoco nosotros estamos reclamando cosas a los romanos.
Es que esa que también
nos,
¿no?,
colonizaron, que, claro, o nos conquistaron y causaron mucho sufrimiento.
Sí, mucho. Un montón. ¿Celebraste ayer el día de alguna forma?
Sí, hombre. Además, mi abuela se llama Pilar, así que...
Ah.
En mi casa se celebra mucho, sí, sí, sí.
Pili, le mandamos sí, un besito
Pili,
a Pili.
Pili. Sí,
Pili,
eso,
te queremos. Sí. Vaya nieta que has, de verdad. Vaya nieta.
Sí, sí.
Que hablamos el jueves, ¿verdad?
Hablamos el jueves y seguimos comentando cosas de, oye, los españoles de ambos mundos y de este momento que date cuenta que se amplió el conocimiento al doble.
Como que...
Surgió un mundo nuevo, la mitad del planeta, o sea, es una expedición científica, una cosa, un suceso increíble, al margen del relato nacionalista o de lo que tú quieras.
Que te camelo mucho, Ana
Un
Velasco.
Besito, yo a ti.
Un besazo. Y ahora volvemos a ciegas con María José Navarro y hablamos de economía con el profesor Triácebes. Un segundo.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Fruta leche. Don Simón.
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
José, ¿por qué está el coche forrado de materas?
Es suelo vinílico Artens CPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la Casa del Héroe en Berlín. Consulta condiciones en tienda y web.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera? Te
cuento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está llegando a esta hora al Centro Internacional de Convenciones de Egipto. Allí va a tener lugar la cumbre de paz en la que está previsto que se firme finalmente el acuerdo entre Israel y Hamas. Una cumbre en la que